Bienvenidos a Éxito y Finanzas Podcast, episodio 22. Hola amigos, ¿cómo están? Alexis Gini los saluda. Y el día de hoy vamos a estar charlando un rato con Katia de Economic Cat. Katia es una chica emprendedora que a través de mucho esfuerzo logró pagar más de $38,000 en 18 meses. Katia nos va a contar todas las estrategias que utilizó y también lo importante que es tener un ingreso extra que te ayude a bajar las deudas y aportar hacia tus metas a futuro. Antes de empezar el episodio de hoy, me gustaría por favor que vayan a nuestra página de Instagram, nos empiecen a seguir, y también que nos dejen un comentario o un review en las plataformas de Apple Podcast. Eso nos ayuda un montón para subir en los rankings y para que más gente nos descubra. Ahora sí, vamos a la entrevista. Katia, bienvenido a Éxito y Finanzas. ¿Cómo estás?
Hola, Alexis. Muy bien. Gracias. ¿Y tú?
Muy bien, muy bien. Muy feliz de por fin poder concretar la entrevista, que venimos pateándola para adelante hace unas semanas. Primero porque vos no tenías tiempo, después porque yo no podía. Pero bueno, los planetas se alinearon y por fin te puedo tener como invitada en el podcast de Éxito y Finanzas. Y antes de, bueno, agradecerte por tu tiempo, me gustaría que nos cuentes un poquito quién sos, qué haces, a qué te dedicas, dónde vivís, de dónde eres, para que la gente te conozca un poquito más.
Sí, claro que sí, Alexis. Entonces, yo me llamo Katia. Yo soy de origen dominicano, de República Dominicana. Mis padres son de allá, pero yo nací aquí en Estados Unidos y vivo ahora en Florida, en el sur de la Florida. Soy empresaria, soy mamá de tres, aparte de todo también estuve en banca, o sea, trabajé en banco por 12 años, pero ahora me dedico totalmente a ser empresaria y además tengo un blog y una página de Instagram de finanzas personales llamada Economicas.
Perfecto, perfecto. Justo estábamos hablando antes de arrancar a grabar de cómo creciste en estos últimos meses. Fue increíble cómo creció tu página. Te felicito y he visto cómo has crecido, cómo te han entrevistado en varios outlets de noticias, en varias publicaciones. Así que te felicito por todo lo que estás haciendo y por todo el mensaje que estás dando también, ¿no? Hacia no solamente la comunidad latina, sino como tu contenido es más que nada en inglés, también a todos los que te escuchan o que te leen en Estados Unidos.
Y muchas gracias, Alex.
¿Cómo empezó tu pasión por las finanzas? ¿Cómo dijiste, bueno, quiero empezar a hacer esto de compartir con la gente mi recorrido, lo que he aprendido y lo que puedo aportar?
Bueno, primero que nada, siempre me gustó la finanza, me gustaron, o sea, siempre trabajaba en banca de inversiones, privada, comercial, entonces tuve un largo camino con ellos, como por 12 años alrededor, aquí en Florida. Entonces, más que nada por eso y también por todo lo que veía que hacía tanta falta las finanzas y la educación financiera, en especial para las mujeres y las mujeres latinas o de color también. Entonces sentí que era una necesidad, o sea, después de dejar los bancos, sentí que como quiera tenía una pasión hacia las finanzas. Entonces sentí como esa necesidad de aportar mi conocimiento para ayudar a más mujeres y a más personas en general para que puedan manejar sus finanzas. Y aparte de todo, también por mis propios problemas financieros que tuve también en mis propios, aprendizajes sobre finanzas personales, que también tuve esos problemas también.
Eso es súper interesante porque mucho de lo que he leído últimamente de tu contenido y las publicaciones que te han pedido que aportes tu experiencia es cómo pasaste de pagar miles de dólares, exactamente $38,000 en deudas, y llegaste a ahorrar hasta $100,000. Y me gustaría que nos cuentes un poquito el proceso, ¿no? Primero, ¿cómo hiciste o qué pasó que te endeudaste tanto?
Bueno, buena pregunta, Alexis. Y nada, es básicamente yo lo resumiría en algunos factores. O sea, esas deudas yo las acarrié desde la universidad, desde mis estudios universitarios. Y más que nada, vivir keeping up with the Joneses. Te lo dije en inglés, pero lo que significa es como no tener, preocuparte por lo que piensen los demás. O sea, tratar de tener el carro más nuevo, el teléfono más nuevo, el celular.
Vivir,
o sea,
para los de afuera.
Claro, vivir para los vecinos o para los de afuera y no llevar un orden y un presupuesto en tus finanzas. O sea, no controlar tu dinero en vez de dejar que el dinero que ganas te controle a ti. O sea, exacto. Eso es muy importante. O sea,
era lo típico que nos pasa a muchos, ¿no? Es que vivimos con el día a día. Ganamos, exacto, 10, gastamos 10. No, exacto, pensamos más adelante y las deudas, exacto, se van acumulando.
Exactamente, sí, eso me pasaba a mí.
Uh-huh. Podemos decir que entonces que la mayor cantidad de tu dinero, de tus deudas, eran quizás préstamos estudiantiles, deudas de tarjetas de crédito, imagino.
Correcto, todo eso, consumidor, de los carros, o sea, porque también me endeudé bastante con carros, con tarjetas de crédito fue lo primordial, y el interés de las tarjetas de crédito, que siempre pagaba los mínimos a las cuentas, o sea, no tenía control de mi dinero, de lo que entraba, de lo que salía, cuánto ganaba mensualmente, no ahorraba, o sea, no me pagaba a mí primero, no ahorraba para mí ni para mi retiro, o sea, un descontrol total.
¿Y cuándo fue que te diste cuenta que, sí, a todos nos pasó, a todos nos pasa, y cuándo fue que te diste cuenta que dijiste, enough, esto es suficiente, tengo que, o sea, que te empezaste a preocupar por las deudas?
Llegó un momento, Alexis, que yo hasta lloré, o sea, me senté a llorar en la casa porque sentía una impotencia, no sé, como que estaba trabajando demasiado, o sea, yo trabajaba de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde, todos los días. En los bancos, ¿right? Porque es demasiado trabajo. Más manejaba 2 horas para llegar a casa, o sea, pero al mismo tiempo sentí que me sentía como broke, me sentía como demasiado así, paupérrimamente pobre, o sea, y yo ganaba un buen salario, ¿no? Un buen sueldo, pero no lo sabía manejar, entonces me sentía mal y ese mismo tiempo recibí una carta de colecciones, o sea, de collection, de las agencias de colección de deudas. De varias tarjetas de créditos y yo dije, hasta aquí.
Para las personas que no son de Estados Unidos o que no sepan lo que es una agencia de collections, es una agencia, son diferentes tipos de agencias privadas que se dedican a contactar a los deudores de tarjetas de crédito o de cualquier otro tipo de deuda que tengan y tratar de presionarlos para que paguen. Muchas veces estas agencias o compran la deuda y tratan de ellos liquidarla o directamente trabajan para una compañía que los contrata para que las personas que deben algo les paguen. Ahora, ¿qué pasó? ¿Tú te quedaste sin pagar alguna tarjeta, algo en específico, y por eso te saltaste un pago que muchas veces nos pasa?
Me pasó varias veces que salté pagos, y también como que no, como que me ponía así, whatever, o sea, no importa, eso no importa, todo va a estar bien, como que no le prestaba el interés a lo que tenía que hacer, lo que tenía que pagar a tiempo, en el tiempo que era. Por eso digo que también, hacer mis pagos automáticos y mis ahorros automáticos me ha ayudado bastante, Alexis. O sea, automatizar todo lo que es el sistema, ¿no? Porque estamos ocupados, como te dije, trabajaba el día completo, tenemos mil cosas a la vez, entonces enfocarme en mis finanzas y automatizar, o sea, poner automático todos los pagos y los ahorros me ayudó bastante a salir de todo ese problema que tenía.
Exacto, sí. Automatizar es algo importantísimo porque una vez que uno automatiza el tema de los pagos, sabes que nunca te vas a olvidar de hacer un pago más en tu vida. Y el tema de vuelta, en Estados Unidos es muy importante tener todos los pagos hechos a tiempo. Nunca olvidarte de un pago porque te matan, o sea, el crédito se te va para abajo, no puedes comprar nada después, no eres una persona creíble o que tengas el que te va a hacer un préstamo no tiene una confianza en ti porque tú te saltaste pagos en el pasado, entonces es complicado y hay que, una vez que, pero lo sabes que me gusta de tu historia es que, sí, te pasó todo eso, entraste en la deuda, perdiste pago, seguramente tu crédito bajó bastante por ese motivo, pero también pudiste volver a subir y pudiste ponerte al día y ahora nos vas a contar después cómo pasaste para adelante también. Ahora, ok, te empezaste a preocupar y te diste cuenta que algo andaba mal, algo fallaba. ¿Qué fue el primer paso? ¿Cuál fue tu primer paso? ¿Cuál fue la primera acción que tomaste para cambiar eso que estaba pasando en tu vida financiera?
Primero me organicé, o sea, organicé todo. Llamé a los acreedores, o sea, a todas las compañías, a los bancos que le debía, que tenía cuentas con ellos. Me organicé cuánto tengo, o sea, hice una lista de mis tarjetas de crédito, cuánto le debo a cada una, el interés de cada una. Eso es muy importante saber, o sea, tener un plan, ¿no? Un plan de acción, qué es lo que vamos a hacer y cómo nos vamos a organizar. Luego de que me organicé, después seguí hacia adelante, tenía que aumentar mis ingresos, porque básicamente en el trabajo, en ese momento no había forma de negociar mi salario, entonces tenía que trabajar con el dinero que tenía y aumentar mis ingresos de alguna manera. Ya de en adelante aumenté mis ingresos y nada, tener un plan. Dejé de utilizar las tarjetas de crédito, o sea, usaba siempre efectivo, cash. todo okay. con cash.
Empezaste a utilizar el crédito y no utilizar el crédito. Más, ojo, yo soy de las personas que ama el crédito. Yo soy
también,
the points guy latino, argentino, en vez de el americano. Me encanta el crédito, pero sé que hay muchas personas que el tema de las tarjetas de crédito en un punto en sus vidas es un tema complicado, porque no pueden tener el control sobre ellos mismos y empiezan a gastar descontroladamente. Y muchas personas que tratan de ponerse al día con las cuentas dicen, bueno, ok, voy a agarrar todas esas tarjetas de crédito y las voy a guardar en un cajón con llave y hasta que no las elimine todas las deudas, no las voy a volver a tocar. Y eso fue básicamente lo que tú hiciste.
Correcto, correcto, Alexis. Okay. Eso fue lo que hice. Sí.
Las ahora, una pregunta importante.
Utilicé débito y cash solamente.
Excelente. Una pregunta importante de esto es, tú mencionaste que eres mamá de tres niños. Sí. ¿Cuándo fue que comenzó todo este tema de llegar al punto límite de tarjetas? ¿Tú estabas casada y tenías hijos en ese momento?
Bueno, buena pregunta, pero eso fue antes de nacer mi primera hija.
Fue previo a
previo a tus hijos. Sí, sí.
Okay.
Ya tenía una relación y todo, pero no estaba casada, pero ya tenía relación. Pero las pagué todas, o sea, básicamente yo sola con mi trabajo y con el otro ingreso que tenía.
Extra. O sea, no eran unas deudas de pareja, sino eran deudas personales.
Personales totalmente,
correcto. Ok, perfecto, perfecto, sí. Perfecto. Porque no sabía si era personal o ya era más cuando estabas ya con tu pareja, con tu esposo. Ahora, sí. Empezaste a organizarte. Ese fue el primer paso.
Sí.
¿Y cuál fue el segundo paso? ¿Fue tratar de buscar un ingreso extra? ¿Fue tratar de reducir los gastos? ¿O fue una mezcla de los dos?
Una mezcla de los dos. Reduje muchísimos gastos también. O sea, no salía, porque yo salía a happy hours, así. Obviamente, estamos aquí en Florida, sabemos a las happy hours después del trabajo.
¿Happy hour? ¿Qué es eso? Uno nunca sale acá en Estados Unidos, en Florida, de happy hour.
No, nunca, no. Eso es muy raro, ¿verdad?
Es muy raro. Los happy hour en Brickell, no, eso nunca nadie los hace.
Sí, entonces, exactamente en la Brickell, sí, en Coral Gables.
Okay,
pero entonces, yo le dije que no a varios happy hours, le dije que no a varias salidas, si no estaba en mi presupuesto. O sea, tuve que tratar de enfocarme, o sea, enfocarme en esa prioridad que tenía, que era de pagar mis deudas y de tener, o sea, comenzar a hacer otras cosas, a invertir, a hacer otras cosas con mi dinero.
O sea, ¿armaste un presupuesto basado en tus ingresos o en las metas que tenías financieramente? Por ejemplo, del presupuesto que hago mensualmente voy a poner un 10, 15, 20% de mis ingresos hacia la deuda, ¿o cómo fue más o menos la estructura de tu presupuesto en esa época?
Bueno, en esa época siempre también ahorré, pero al principio comencé a ahorrar de poquito a poquito, o sea, como un 5, 10% más o menos, y después aumenté paulatinamente en lo que pagué más deudas. Me enfoqué, o sea, yo hice más el método que es de avalancha, o sea, se llama en inglés.
Explícalo un poquito para que la gente lo conozca.
Sí, el método avalancha es un método que fue popularizado, creo, por Dave Ramsey, ¿no?
Sí.
Este método es que me enfoqué básicamente en pagar las tarjetas con mayor interés, o sea, con el interés más alto. Pagaba primero la prioridad al interés más alto y no tanto al monto que debía, sino la tarjeta con el mayor interés.
O sea, que tú te enfocaste en el tema del interés, más no de la deuda como tal.
Correcto, correcto. Pero no significa que dejé de pagar las demás deudas, sino que le pagaba lo mínimo. Pero me enfoqué más en, o sea, avanzar, en pagar lo más que pueda. Llegaba a pagar hasta dos veces al mes, o sea, al principio y al cierre de mes, la tarjeta de crédito. Entonces,
es buena estrategia eso.
Sí.
Sí, sí. Yo hace unos meses ya hice un post en mi página que era, estaba comparando los métodos, ¿no? Está el método de avalancha, como el que acabas de decir, que es listar todas tus deudas por el mayor cantidad de interés que estás pagando. Y ir eliminando primero las de mayor interés. Después está el método que se llama la bola de nieve, que es agarrar las deudas, acomodarlas de menor a mayor. O sea, la menor deuda al principio y la de mayor al final, sin importar los intereses, porque dicen que es algo psicológico que te ayuda al ir eliminando la deuda más pequeña, vas como que agarrando esa bola de nieve, va creciendo. Entonces, lo que aplica... O sea, primero, fue muy importante lo que dijiste, nunca dejar de pagar las deudas, siempre pagar el pago mínimo.
Correcto.
Pero en tu caso fue a la que mayor interés tenía pagarla primero y el método de la bola de nieve es a la más pequeña pagarla primero.
Correcto,
y ese monto que una vez que lo eliminas, aplicarlo a la segunda y después a la tercera y después a la cuarta. Yo inventé uno que se llama el método Alexis, no sé, que seguramente mucha gente lo hace, que es una mezcla de las dos, ¿no? Es enfocarme primero en las que más interés tienen, pero también en el monto. En el caso de que si son montos que están cercanos, pagar primero el monto más chico. Okay, y lo hago, por ejemplo, en el tema de los student loans, ¿right? Que los préstamos estudiantiles están divididos por diferentes préstamos y quizás el monto es similar, pero el interés es más alto. Entonces, ¿qué hago? Los acomodo igual, pongo el interés más alto primero y luego el interés, pero tratar de llevar un promedio de monto chico e interés.
Buenísimo, me gusta.
Sí, porque, por ejemplo, en mi caso, mis únicas deudas son los student loans y el auto, ¿no? El préstamo del auto. El préstamo del auto tiene un interés muy bajo, que es el 2.9%. Los préstamos estudiantiles tienen un interés mucho más alto. Pero, ¿qué pasa? Algunos de los préstamos son menores que mi auto. O sea, son menores que el préstamo del auto. Pero al pagar tan poco interés, le doy menos prioridad y pago primero los intereses de los student loans. Así que es una mezcla de las dos. Pero me gusta mucho también, mucha gente no le da importancia a los intereses. Y es súper importante porque
yo creo que eso es lo más importante. Interés. Lo más importante. Es como que, mira, es como que tú debes $2, no sé, entonces al final del año debes ya $20. O sea,
se te van acumulando y nunca se pagan.
Exacto, es como una rueda, es como una rueda, va y nunca termina. O sea, por eso me endeudé también, porque yo nunca pagaba, o sea, la totalidad de la deuda mensualmente de las tarjetas de crédito. Yo solamente pagaba, yo decía, voy a pagar el mínimo y ya está. O sea, con el mínimo de las tarjetas que pague, ya está. Y eso no es así, porque el interés, o sea, te come, es demasiado.
Sí, totalmente. ¿Te acuerdas, y si quieres compartirlo con nosotros, a cuánto te había bajado tu puntaje de crédito en el momento en el que tenías más deuda?
Déjame ver. Sería como, yo creo que 500 y algo. O sea, estaba como 500 puntos, 550, por ahí. Como los 500 bajitos. O sea, okay. 530, 550.
Para los que no saben, el puntaje de crédito aquí en Estados Unidos es un tema muy importante porque depende del crédito que tengas, es cuánto te van a financiar para comprar una casa, para sacar un celular. Para todo necesitas un crédito, un buen número de crédito. Y estamos hablando que un buen crédito arranca arriba de los 700. A mí me gusta decir que arriba de 700 es buen crédito. Katia tenía 500 y pico. O sea, estaba bastante más abajo. Y qué bueno que, bueno, ahora van a conocer un poquito más de Katia, que ya después se fue para arriba. Ok, te organizaste, empezaste a pagar las deudas en forma de avalancha, o sea, desde los intereses más altos a los menores. Empezaste en 38.000 y terminaste en cero. ¿Cuánto fue el tiempo que te tardó llegar desde 38 a cero? Y luego quiero que me cuentes qué hiciste para también tener más dinero extra, porque tú nombraste que fue una mezcla de las dos.
Fue una mezcla, o sea, las finanzas no es una cosa de otra cosa de otra. Hay que tener balance, digo yo, o sea, me tomó para pagar $38,000 18 meses. O sea, en 18 meses pude pagar todo lo que son mis deudas de consumidor. Un año y medio, correcto. Entonces, es un sistema financiero de todo. O sea, me llevó a organización, estar pendiente de mis deudas, dejar de usar las tarjetas de crédito, saber, o sea, qué le corresponde a cada cosa, tener un balance y un presupuesto mensual, saber decir que no, o sea, hay que saber decir que no también a veces, y aumentar mis ingresos, ¿no? Siempre seguía trabajando en el banco y al mismo tiempo me inicié un negocio, o sea, inicié un proyecto como freelancer de mercadeo digital. O sea, fui especialista de digital marketing. Entonces, de esa manera aumenté mis ingresos considerablemente.
O sea, tuviste, como se dice en inglés, un side hustle o un trabajo extra aparte de tu trabajo full time.
Correcto.
Todo lo que juntabas de ese dinero lo aplicabas a tus deudas.
Totalmente, sí.
Y luego lo aplicaste a tus ahorros.
Correcto, correcto. Mi prioridad era pagar las deudas. Ya tenía mi sueldo, o sea, que no fue que dejé mi trabajo, o sea, renuncié al banco y hice esto. O sea, tenía mi sueldo del trabajo del banco y también al mismo tiempo hice ese ingreso extra y eso fue que me impulsó a pagar las deudas. O sea, con ese fondo pagaba mis deudas, ¿sí?
Excelente. Y es súper importante eso, porque muchas veces los gurú, entre comillas, financieros, sí, dicen, no te tomes ese café porque esos $2 que cuesta el café lo puedes aplicar a tu deuda. Pero muchas veces no te dicen que, ok, si tú quieres seguir manteniendo tu estilo de vida, algo diferente tienes que hacer. Entonces, si vas a mantener el mismo estilo de vida, lo que tienes que hacer es ganar más dinero.
¿Sabes algo, Alexi? Eso es un muy excelente punto, muy buen punto. Y otra cosa que quiero agregar. Yo me he puesto a pensar, o sea, después que comencé el blog y todo eso, yo dije, pero hay un límite en lo que podemos ahorrar mensualmente. O sea, hay un límite de cuánto podemos ahorrar. O sea, que hasta aquí ya llegaste, ya no puedes ahorrar más, ¿no? Mensualmente. Pero no hay límite en cuánto podemos ganar, ¿sí? Mensualmente. Exactamente. O en cuánto podemos tener de ingreso.
Repetí esa frase porque esa va a ser la frase del episodio. Repetíla porque me gustó mucho.
Ok. Hay un límite en cuánto puedes ahorrar mensualmente. Siempre hay un límite de cuánto puedes ahorrar tú mensualmente, pero no hay límite de cuánto tú puedes ganar mensualmente. No hay límites.
Buenísimo, ¿sí? Buenísimo. Esa va a ser la frase del episodio porque es muy importante dejarle saber a la gente que, primero, y lo vengo repitiendo en varios episodios y siempre en lo que pongo, ¿no? Es que tenemos 24 horas en un día, ¿ok? Sí. Y de vuelta, uno no todo el mundo es emprendedor. No todo el mundo va a tener la gran idea que lo va a hacer millonario, ¿ok? Pero todo el mundo puede tener un ingreso extra. No tiene que depender de solo un trabajo, un ingreso. Entonces, aprovecha esas horas que tienes. Una, dos, tres horas al día. Que si las sumas, van a ser 10, 15, 20 horas a la semana extras. Que puedes tener un ingreso extra.
O sea, así es. Sí.
Yo amo mirar televisión. Bueno, a mí la televisión la verdad no. Pero amo tener tiempo libre, salir, hacer deporte, hacer algún jugar algo, fútbol, sí, o tenis o lo que sea. Pero también hay tiempo extra para generar dinero. ¿Okay?
Correcto.
Y las personas siempre dicen que hay que tener como dos o tres hobbies. O sea, dos o tres cosas que nos gusten hacer. Pero que una de esas
te pague.
Una de esas te genere dinero.
Correcto.
¿Okay? Sea lo que sea.
Sí, yo digo que, o sea, ponemos en la mente un trabajo extra y como que se escucha muy difícil, se escucha como, wow, no voy a tener tiempo de nada, o sea, tengo una familia, tengo una pareja, tengo hijos, ¿cómo lo puedo hacer? Pero si tú lo ves de esta manera, Alexis, si tú dices, ¿qué es lo que me gusta hacer? Ok, me gusta, no sé, hacer ropa o me gusta hacer como accesorios para el pelo, si es una mujer o algo. Me gusta hacer joyería a mano, o sea, eso que te gusta hacer, esa pasión que tienes, que tú lo haces gratis, o sea, que no estás ganando por eso, trata de monetizarlo, o sea, trata de generar ingresos con eso, y es algo que te gusta, o sea, que te apasiona, que te gusta, que usualmente lo haces, pero que no le estás sacando, o sea, el ingreso ahora mismo, puedes monetizarlo, o sea,
totalmente. Sí. Volviendo al tema de tu historia, ¿no? Terminaste de pagar en 18 meses esos $38,000. ¿Qué hiciste una vez que pagaste tu último centavo? Algo tenés que haber festejado, ¿no?
Claro, con una copa de vino, claro que sí.
Una copita de vino sola, sí. A disfrutar. Bueno,
sí, a disfrutar, o sea, celebré, me sentí muy orgullosa, ¿no? Porque venir de una familia latina, familia dominicana, o sea, que usualmente, bueno, aunque mi papá y mi mamá, los dos estudiaron finanzas, negocios, mercadeo, pero en sí no se tenía como esa estructura de, las deudas, o sea, se puede vivir sin deudas. No es necesario que tengas tantas deudas. O sea, las deudas no es algo tan normal como se ve viniendo siempre, se ve en la cultura de todos y en la comunidad latina también mucho. Y me sentí muy orgullosa y nada, el próximo paso era ahorrar más dinero, hacer mis fondos de emergencia, que eso es muy importante, para también ahorrar y comprar mi casa. O sea, esa era mi próxima meta.
¿Cuánto recomendás? Yo siempre digo que los fondos de emergencia dependen de cada uno, ¿no? No se le puede poner un monto específico, 5, 10 mil, 15 dólares, no. Mi ideal fondo de emergencia, o lo que cuando la gente me pregunta les recomiendo, es que tengan entre 6 a un año de gastos fijos ahorrados. ¿Ok? Y digo de 6 a un año porque es depende la tranquilidad que tú quieras tener o que tú te sientas cómodo teniendo, o la flexibilidad, ¿no? En el caso, ahora mucha gente que estaba viviendo día a día con el tema de la pandemia, se quedaron en la nada, sin recursos, y ven la importancia que es de ahorrar y tener un fondo de emergencia, ¿no? Por eso digo, si tú te sientes cómodo con tener solamente 3 meses de gastos fijos, y cuando digo gastos fijos, digo los gastos mínimos que básico. Necesitas para sobrevivir. Por ejemplo, si rentas y alquilas, tener 3-4 meses de renta pagos, un promedio de lo que gastas al mes en comida, el celular, el auto, porque te tienes que mover, especialmente si vives en Estados Unidos o en una ciudad como Miami, que te tienes que tener un auto. El auto es una necesidad, no es un lujo. Yo recomiendo, para estar tranquilo, a mí mi tranquilidad son 6 meses. Yo sé que en 6 meses me quedo sin ingresos por 6 meses y puedo estar bien. ¿Cuáles son tus números para las, para las cuentas de seguridad?
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. 6 meses. Yo digo que 6 meses es lo mínimo que sería recomendable. O sea, como dices, las finanzas personales son personales y cada persona sabe cuánto puede en el momento ahorrar, ¿no? Pero 6 meses, yo digo, y más en una pandemia ahora como estamos, ¿no? Yo digo que al mínimo 6 meses de ahorros de gastos fijos.
Ese fue tu objetivo, tener 6 meses de ahorros de emergencia una vez que terminaste de pagar la deuda.
Correcto. Al final terminé ahorrando un poco más, pero ese era principalmente el objetivo primario de hacer eso.
Okay. Y luego de llegar a los 6 meses de tu objetivo de 6-7 meses de ahorros, ¿cuál era el siguiente objetivo?
Bueno, el otro objetivo, seguí trabajando full time, o sea, todavía no había renunciado, seguía trabajando full time y seguía incrementando, o sea, expandiendo mi negocio, al mismo tiempo ahorrando. Y mi otro objetivo era también ahorrar no solo fondos de emergencia, pero también fondos para comprar mi propiedad, mi casa.
Ok, o sea, okay. Con eso. Y llegaste a ahorrarlos, ¿no? Porque hasta hace poco, ¿qué pasó?
Hasta hace poco, bueno, compré mi casa recientemente, gracias a Dios. Y ahorré $100,000, o sea, pudimos ahorrar $100,000.
Lindo número, cash. ¿No? ¿Cuánta gente que nos está escuchando hoy dice, quiero ahorrar $100,000? Pero, de vuelta, es posible hacerlo si uno se organiza, si elimina las deudas, si uno lleva el control de sus finanzas, puede llegar a ese número y a mucho más.
Y más, y más. Es posible. O sea, si pudo ser posible conmigo, con muchas otras personas, puede ser posible con cualquiera de nosotros. O sea, lo que hay es que tenemos que enfocarnos, tener una prioridad, pensar siempre el por qué. O sea, tener un por qué, de por qué queremos lograr esto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O para quién? O sea, ¿queremos tener libertad financiera? ¿O queremos tener un ahorro? ¿O queremos tener mejor trabajo? O sea, cualquier cosa que quieras, yo digo que lo importante es saber nuestro por qué primero.
Excel. Claro, totalmente. Sí. Y recién dijiste algo, y quiero ver si lo tomé bien. Dijiste, yo seguía trabajando en mi trabajo full time.
Sí.
O sea, ¿ya no trabajas más en el banco o en tu trabajo full time y ahora solo trabajas para tu emprendimiento?
Correcto.
Ah, bien, sí. Ok. Sí. Y eso demuestra también que uno no tiene que primero dejar su trabajo y mandarse de cabeza a hacer algo nuevo, sino que puedes hacer los dos hasta que tu trabajo, segundo trabajo, supera el primero y puedas dejarlo. O sea, que ahora eres full time en eso.
Full time en mi compañía, pero dejé el trabajo recién, nada más hace como 3 años. O sea, 3 años, un día, como recientemente. O sea, no fue hace tanto tiempo. Yo primero expandí mi negocio y cuando vi que podía, en inglés se dice, tomar el leap of faith, como que ya podía
arriesgarme. Sí, dar ese paso de seguridad. Sí, sí. Ese correcto. ¿Cómo se dice en español? No me sale la palabra ahora. Sí, como dar ese paso adelante o ese...
Saltar el charco, no sé. Saltar también. El charco. Sí, sí. Ya cuando podía arriesgarme, ¿no? Y ya renuncié y comencé, seguí en mi emprendimiento, en mi negocio.
Y para muchos emprendedores, la pregunta sería la siguiente. En tu caso, ¿no? Y de vuelta, cada caso es individual y es personal. ¿Cuál fue ese leap of faith o ese momento que dijiste, bueno, me siento segura para soltar esto fijo que tengo y darle 100% a mi empresa, a mi proyecto? ¿Qué fue lo que te hizo sentir esa seguridad?
Bueno, cosa número uno, mis fondos de emergencia. Eso fue esencial para yo poder tomar ese paso. Sin eso, no hubiera podido dejar esa estabilidad económica con buenos seguros, con buen salario, ¿no? Eso fue número uno. Ahorros y mis fondos de emergencia. Número dos, tenía ya una lista, una cartelera de clientes, un portafolio de clientes, experiencia de 5 años, o sea, 4 o 5 años, y, o sea, un portafolio y mi experiencia aprobada. Pero número uno fue ahorros, tener mis ahorros seguros.
O sea, estuviste 5 años haciendo las dos cosas a la vez.
Correcto.
Y ahí recién fue el momento que tuviste la seguridad de decir, bueno, es el momento de dejar eso y darle adelante. Es súper importante. En el episodio pasado que estuvimos con la fundadora de Vixen, Ella nos contaba también que el emprendedor que piensa que va a ser un proyecto nuevo y a los 2 meses va a estar ganando millones de dólares o miles de dólares, es imposible. O sea,
imposible.
A ver, totalmente. Ha pasado, hay experiencias o hay historias de que ha pasado, pero la realidad indica que cada proyecto tiene por lo menos unos 2-3 años de desarrollo hasta estar sustentable, ¿no? Y en más, las estadísticas indican que para que un negocio se haga rentable, tienen que pasar por lo menos 2 años para recuperar su inversión.
Así es, también. Así que esperé ese tiempo y ya, me sentía lista para...
Exacto, la gente no puede esperar tener de un momento para otro esa seguridad o ese negocio así, rentable.
Así es.
Me encanta tu historia porque combinás un montón de cosas, ¿no? Combinás el tema de, primero... de arrancar desde abajo con muchas deudas. Segundo, de organizarte y ver que el tema fundamental es la organización. Y vos dijiste también el tema de automatizar. Y para la gente que no sepa lo que es automatizar, es automatizar tus pagos mínimos, por ejemplo, para que nunca se te olvide un pago. Poner en tus bancos o en tus tarjetas de crédito un pago mínimo que sea el mínimo, no importa que se pague, y luego ir todos los meses poniendo más dinero. Dejar de lado las tarjetas por, si era lo que te estaba haciendo mal, organizarte, decir muchas veces que no, decir muchas veces que a uno le hace bien, le gusta decir que no, pero que sabe que es momentáneo, es hasta acomodar la casa, ¿no? Dejar todo arreglado y después volver a salir, a disfrutar, porque también hay que vivir, no soy de las personas que dicen super frugal, olvídate de todo, vivir en un sótano, pero a mí me gusta vivir bien y si tengo que vivir y trabajar 3 veces más para vivir como quiero, lo voy a hacer. Y
no. Yo también soy así, o sea, yo no soy hiper, come solamente arroz y habichuela, rice and beans,
no
te tomes ese café, yo digo que hay que tener un balance, o sea, todo en la vida, si no se lleva un balance, no funciona, o sea, el presupuesto, si a tu presupuesto tú no le das un balance, o sea, lo vas a abandonar al primer mes, digo yo.
Ojo,
¿no?
Respeto a las personas que son súper frugal y también, que no les importan las cosas materiales. A mí, la verdad, las cosas materiales no me importan, pero sí, yo quiero ser el FIRE Movement, o sea, el movimiento de independencia financiera me encanta, pero me gusta más el que es el FAT FIRE, o sea, que es la independencia financiera en una forma de lujo. No de lujo, pero darse el estilo de vida que uno quiere, ¿no?
Claro.
Y en mi punto de vista, yo... No me gusta, no soy una persona materialista, en el sentido de que, me quiero comprar los zapatos más caros, no. Sí. Pero, por ejemplo, a mí me gusta darme gusto de viaje. Yo amo viajar. Entonces,
yo
todos los años me tengo que dar un viaje duro, un viaje bueno, me lo tengo que dar todos los años, que ahora por la pandemia se me complicó un poco. Pero ese es mi why, ¿no? Es estar bien, que mi familia esté bien y poder darme el lujo de conocer el mundo y de viajar.
Yo también,
y para otras personas es... comprarse una cartera, o comprarse un par de zapatos, o tener un auto caro, no está mal. Si eso es lo que vos quieres y a lo que vos te gusta, está bien que lo hagas. Nadie te tiene por qué juzgar, ¿no?
Claro, claro. Pero igual que tú, yo le doy prioridad a las experiencias. O sea, una experiencia para mí es mucho más importante que una cartera Gucci o unos zapatos tal y tal. Tampoco juzgo a quien lo haga, pero es mi opinión y de mi familia también. Eso es uno de nuestros...
Sí, no, eso cada uno que tenga su objetivo está claro. Pero lo importante es que estén organizados y que lo puedan lograr sin estar hasta el cuello. O sea, no voy a tirarme un viaje por Europa si no puedo pagar la tarjeta. O sea, hay que estar consciente de lo que uno gana, de lo que debe especialmente, y de lo que necesita futuro. Porque no tocamos este tema y tampoco nos podríamos ir adelante, pero me imagino que una vez de que bajaste tus 38 mil dólares en deuda, que ahorraste 100 mil dólares, que compraste tu casa, me imagino que también... has invertido en otras cosas o que estás tratando de invertir en otras cosas, y eso es importante también hacerlo.
Sí, estamos más en inversiones, lo que es long term, o sea, a largo plazo, con lo que tenía antes, cuando trabajaba ahí en el banco, tenía un 401k, o sea, que es una inversión a largo término con el empleo, ¿no? Con el empleador, pero ahora lo que tenemos es un Roth IRA, otro, además, traditional IRA, y estamos en index funds, o sea, en los fondos indexos.
Perfecto. Sí, para los que no saben, el 401k es un plan de retiro que se utiliza mucho en Estados Unidos, que muchas veces el empleador aporta cierto porcentaje y hasta cierto monto anualmente. Y las personas pueden aportar hasta un máximo, bueno, si están casados o no están casados, depende, pero en general es un máximo de hasta 19, ahora creo en este momento es 19.500 al año uno puede aportar, y eso recién lo puede retirar cuando se está en la edad de retiro, y si lo, bueno, en realidad lo puede retirar antes, pero hay ciertas penalidades Si tú lo retiras en la edad de retiro, no tienes esas penalidades y ya tienes los impuestos pagos. O sea, es un plan de retiro que compensa también al seguro social, que es muy bajo, y cuando nos retiremos nosotros va a ser más bajo aún todavía.
Así es. Entonces, excelente. Eso es que nos enfocamos ahora, inversiones a largo plazo, más que nada, al futuro a lo mejor hacemos lo que es real estate investment, o sea, inversiones, esa es la idea, ¿no?, de hacer inversiones de real estate en un futuro, y nada, seguimos viviendo.
Buenísimo, sí, buenísimo. Sí. Antes de pasar ya a la sección final, contanos un poquito cuáles son, voy a aprovechar para que nos digas también después dónde la gente te puede conectar y contactar contigo, pero ¿qué proyectos tienes en el corto y mediano plazo?
Bueno, ahora mismo, seguir trabajando aquí en la empresa, en mi empresa Civic Leads, que es de una compañía digital, de un mercado digital, y al mismo tiempo, un proyecto que nació el año pasado recién y que me ha tenido muy, muy ocupada y apasionada, es el proyecto de mi blog, ¿no?, de mi blog financiero en Instagram, Economicat. También tengo mi página web, economicat.com, y mi blog, Economicat. Ahí hablo de finanzas personales, todo lo que sea para negociar tu salario, side hustles, o sea, cómo comenzar un ingreso extra, cómo invertir, presupuestos, de todo un poco de finanzas personales para la comunidad latina y para todo Estados Unidos, ¿no? Hablo más ahí en inglés, pero si tienen alguna pregunta, alguno de tus seguidores en español, también estoy disponible en español.
Buenísimo, no se olviden de seguirla, es @economiccat, igual vamos a poner los contactos en las descripciones y en nuestra página web también va a estar toda la información ahí. Ahora vamos a pasar a la sección de 4x4, son 4 preguntas que le hacemos a todos los invitados. Y te pregunto, ¿estás lista?
Sí, lista.
Buenísimo. Primera pregunta, ¿cuál es tu libro preferido sobre finanzas, finanzas personales o de emprendimiento?
Tengo varios, pero yo te diría Padre Rico, Padre Pobre, Poor Dad, Rich Dad, y otro que se llama The Simple Path to Wealth. Ese es muy, muy bueno. O sea, muy bueno, en español, sí. No sé cómo, el camino sencillo,
sí,
para...
Sí, justamente el otro día lo estaba buscando, lo tengo aquí, pero creo que se llamaba... El camino, sí, algo así, el camino hacia...
Simple
hacia...
para tu riqueza.
Sí, el camino sencillo a la riqueza o algo por el estilo. Sí. Excelente libro, lo vamos a poner los links ahí también abajo para que la gente lo pueda buscar. Y bueno, Rich Dad, Poor Dad es mi libro preferido también, así que es el libro de todo el mundo. Es un libro que uno lo lee y le cambia la mentalidad.
Sí, es un clásico, o sea, que están escuchando, ¿no?, nunca han leído algo sobre, recomiendo ese libro como número uno para comenzar a leerlo de finanzas, ¿no?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La segunda pregunta es, ¿cuál crees que es el motivo principal por el cual nos da tanto miedo emprender?
Yo digo que es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso y el miedo, o sea, a los riesgos. O sea, no querer arriesgarnos mucho ni perder ese sueldo, ese salario fijo que tenemos. Pero yo digo es que, o sea, hay que tener un balance, como hice yo y como hacen muchas personas que han logrado eso. No dejar tu trabajo full time hasta que no estés segura o seguro de que eso es lo que te va a generar más ingresos o de que eso es algo para largo plazo. O sea, porque usualmente emprender no tiene que ser algo full time. Puedes emprender también part time para generar más ingresos. Yo digo que número uno es el temor al fracaso y el temor a arriesgarse.
Buenísimo. ¿Cuáles son tus hobbies?
Bueno, me gusta leer, cocinar, me gusta también cantar, o sea, en karaoke, y viajar me encanta también.
Sí. ¿Y si te pongo a cantar algo ahora, cantarías?
Oh my God, necesito un poquito de vino para eso.
Bueno, ok, vamos, la próxima hacemos un live y ponemos un poquito de vino ahí para que nos cantes.
También, a la próxima.
La próxima. Sí, sí. Y la última pregunta es, si pudieses volver el tiempo atrás unos 10 años, ¿qué consejos te darías?
Bueno, esa es muy buena pregunta, porque yo digo de mí que yo era como una persona mayor, una persona más vieja antes que ahora. En el hecho de que yo en mis 20s me tomaba la vida muy en serio, como que no quería nunca fallar, o sea, siempre quería estar en una cajita. O sea, mi recomendación es, y qué me diría yo misma, es experimentar cosas y tratar, y no tratar de ser perfecta. O sea, solo arriésgate, no trates de ser perfecta y vas a lograr lo que quieres.
Buenísimo, buenísimo. Katia, un placer hablar contigo. Me gustaría que de vuelta nos digas dónde la gente te puede contactar para que te sigan. Y nada, te dejo el final para que nos digas dónde la gente te puede encontrar.
Bueno, gracias por todo, Alexis. Ha sido un placer hablar contigo hoy. Y nada, en Instagram, estoy básicamente en Instagram, mi plataforma se llama Economicat, es Economicat. Y mi página web es economicat.com. Pueden chequear buenísimo. Ahí mi información.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Seguimos ahí en contacto por Instagram. Y te felicito por tu historia y por todos tus proyectos.
Muchas gracias, Alexis. Igualmente a ti. Felicidades.
Chao, gracias.
Bye, bye.
Hola gente, de vuelta, Alexis los saluda, espero que les haya gustado mucho la entrevista con Katia y me gustaría que nos quede como reflejo de esta entrevista lo que dijo sobre el tema de los ingresos, ¿no? Que uno tiene hasta un límite para dejar de gastar, o mejor dicho, un límite para ahorrar, pero no tiene límites para obtener y para ganar más dinero. Así que enfóquense, consigan un hobby que les dé dinero, consigan un hobby que les dé algún tipo de ingreso extra y con eso utilícenlo para o bajar sus deudas, o poner dinero para comprarse una casa, o poner dinero para lo que sea. Pero ayúdense a través de un ingreso extra a cumplir todas sus metas financieras. Todas las notas del episodio la van a encontrar en nuestra página web, que es www.exitofinanzas.com/EP22, por el episodio 22. Y también en las anotaciones del podcast van a ver todos los datos. Gracias por escucharnos. Nos queda poco para terminar la primera temporada de Éxito y Finanzas Podcast y quiero agradecerles por todo el apoyo siempre. Espero que nos escuchen la semana que viene. Sé que lo van a hacer. Un fuerte abrazo. Cuídense. Chau.